como ciudadano. En muchas naciones de Latinoamérica, este derecho sufre frecuentes violaciones. Son notorios los casos de Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, México y Colombia, entre otros. Y el enviado especial de Estados Unidos a Ucrania, Kurt Volker, dimitió el viernes. La renuncia es la primera desde que comenzó la controversia por una conversación que sostuvo el presidente Donald Trump con el presidente de Ucrania. A esta hora en Grandes Ligas, los Orioles de Baltimore doblegan 8-4 a los Medias Rojas de Boston. Los Mellizos 3-1 le ganan a los Royals. Los Rays de Tampa caen 3-0 frente a los Blue Jays. Y los Tigres de Detroit vencen 1-0 a las Medias Blancas de Chicago. Tenemos a esta hora en Pinar del Río un registro de 31 grados Celsius, 60-37. Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de Arco Iris. Gracias por su sintonía, como siempre, todos los fines de semana, aquí por Radio Martí. Y hoy tenemos un programa cargado de información y de pensamientos y opiniones. Y para tomar el pulso, comenzamos tomando el pulso un poco de La Habana con nuestro amigo y padrino de este show, Navid Fernández Cabrera, desde La Habana. ¿Cómo estás, Navid?
Buenos días, antes de todo, a toda la audiencia del programa COIR. Estamos bien, luchando aquí con la coyuntura, pero bueno.
La coyuntura. Hablando, vamos a entrar ya en tema y sabemos tu experiencia en temas económicos, obviamente, ha sido tu carrera, pero quería comentarte las declaraciones que salieron esta semana que hizo Bruno Rodríguez hace un tiempo ya, donde él culpa a el decaimiento de cuentapropismo al bloqueo americano. Y dice además que si no fuese por el bloqueo, la economía cubana hubiese crecido un 10%, imagínate tú, un 10% cada año. Haciéndola seguramente el país más próspero del hemisferio, ciertamente. Él dice que el Producto Interno Bruto hubiera aumentado a un ritmo de 10% anual. Como economista, Navid, ¿qué me puedes decir de esos cálculos?
Mira, lo primero que te puedo decir es que esas son las grandes locuras que se venden al espacio exterior, por decirlo de alguna manera, desde Cuba. Para que un país crezca en un 10%, el PIB del país se debe disparar de una manera vertiginosa. En Cuba, un país que se reconoció hace algunos años por la misma dirección del gobierno, que es un país sin solvencia, que es un país sin liquidez, ¿de qué Producto Interno Bruto creciendo al 10% podemos estar hablando? La situación coyuntural que tenemos hoy, o la famosa coyuntura como todo el mundo lo conoce, y esto de la coyuntura se ha vuelto todo un relajito. La realidad es que no hay transporte.
Exacto.
La realidad es que las universidades han arrasado su programa de estudio para que las personas no estén en la calle, los alumnos no estén en la calle. La realidad es que la economía de Cuba es un caos. Entonces, ¿de qué Producto Interno Bruto estamos hablando? Nuestro querido presidente Díaz-Canel, amado, reconocido, no sé ni qué decirle, se le ocurrió decir que todavía ellos están dispuestos a ver cómo puede crecer la economía en un 1% en el año como estaba previsto desde el año pasado, con todo este proceso de coyuntura. Hace 15 días que Cuba está casi paralizada. Se está vendiendo que no hay parálisis tal, pero eso es mentira. En Cuba está funcionando nada más que los principales renglones que puedan afectar a la población. ¿Por qué? Porque saben que si la población se ve afectada, salen para la calle. Ya la situación que hay con el transporte es una situación extremadamente delicada. los fines de semana están trabajando en Cuba dos ómnibus por cada ruta de guagua que existe aquí en el país. Te puedes imaginar, en la capital de La Habana, 2,000,000 y tantos de habitantes, con dos guaguas por ruta.
Sí.
Son todas las paradas abarrotadas. En estos momentos la policía trabaja de día. ¿Por qué? Porque han tenido que volcar a la policía para las paradas, para estar parando a los carros estatales para poder un tanto apalear la situación de transporte tan seria que hay. Pero es que esta situación de transporte repercute en otras cosas. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Yo soy paciente de VIH. Es decir, yo tengo VIH, tengo asignado por el gobierno una dieta. A estas alturas del mes, la dieta no ha llegado al punto de distribución. ¿Por qué? Porque simplemente no hay transporte para transportar la dieta. Y entonces, eso es una gran cadena, porque la economía, no por gusto siempre se dice puerto, transporte, como el eslabón intermedio, economía. Es decir, entre las cosas por el puerto se transporta y llega la economía del país. Si tú no tienes el eslabón intermedio, ¿de qué economía estamos hablando si no tienes transportación? Es decir, eso es a grosso modo para que la gente entienda con facilidad cómo se está desarrollando la vida en Cuba.
Pero además Cuba la dependencia fue del bloque soviético, cayó sobre Venezuela. Y ya los problemas que está teniendo Venezuela obviamente afecta a Cuba. No hay diversificación ninguna de la economía, no han logrado extender relaciones económicas y crecer la economía basada en otra industria. Han destrozado la industria azucarera en Cuba. En términos económicos, yo creo que peor no puede haber sido el récord del gobierno de los Castros y después en el lo que es la economía cubana. Atroz.
A ver, Joe, el comentario del pueblo, lo que le han dejado a Díaz-Canel en las manos es una papa caliente.
Claro.
Le han dejado un país en bancarrota, difícil de sacar. Date cuenta que qué tiempo lleva Díaz-Canel en el poder. Y miren la crisis que está sumido, que se ha sumergido el país de forma íntegra, porque una crisis, primero fue una crisis de alimentos, de distribución, porque no había comida a principios de año, y ahora estamos metidos en una crisis económica. Estamos diciendo que la famosa coyuntura, que es una crisis de combustible. Ahora yo me pregunto, y te ayudo a que reflexiones conmigo, si somos tan amiguitos de los rusos, ¿por qué aquí no ha llegado un buque interno de la Unión Soviética o de los rusos?
Claro.
Ni siquiera eso.
Bueno, lo que sí te puedo decir es que esta semana Bolsonaro les dijo al gobierno cubano que si no pagaban deudas con uno de los bancos principales de Brasil, que él no pasaba el suministro, el dinero de los médicos cubanos. Así que si a Cuba le empiezan a exigir pago de las deudas que tienen alrededor del mundo, es catastrófico para ese gobierno.
No, a ver, Cuba está endeudado con todos los países del mundo.
Es una de las deudas externas más altas del mundo.
Y entonces todo aquí se justifica y se ha hecho conciencia a la población que todo es producto del bloqueo. Aquí nunca se ha dicho que aquí nunca se ha hecho un desarrollo de la industria pesada. Malamente aquí tenemos una o dos fábricas de acero, cuando en Cuba debería ser un productor de acero, cuando Cuba con los yacimientos minerales que tiene, que puede producir acero para exportar en grandes volúmenes, no lo hace. Y no lo hace por la simple razón de que no se ha desarrollado la industria pesada. La minería en Cuba, sí, no somos un país lleno de minerales, pero somos un país que tenemos minerales. En Cuba existe oro, en Cuba existe cobalto, en Cuba existe níquel, en Cuba existe varios yacimientos de minerales importantes. Y sin embargo, no se explotan. No se exportan, es decir, un país que no desarrolle la industria pesada, un país que no tenga fábricas poderosas, un país que no exporta no tiene liquidez.
Imposible, imposible.
Para poder comercializar. Entonces, ¿a qué se ha dedicado Cuba durante tantos años? Durante casi 60 y tantos años, a los créditos.
Claro, cuando no hay, cuando no tienes dinero, pues lo pides prestado, ¿no?
Ajá,
y no pagas.
Nos pasamos la vida a base de créditos blandos, pero es que los créditos blandos poco a poco se van poniendo duros. Y le explico a las personas que no saben de economía, ¿qué cosa es un crédito blando? Es un crédito que es bajo impuesto a un largo periodo de tiempo. Es decir, yo puedo pedir prestado un dinero que te lo voy a pagar en 20 años y claro, que los impuestos, es decir, la ganancia, el impuesto que se le pone a ese crédito es bajo. Pero ¿qué sucede? Que los años van pasando, los créditos se van acumulando y ese crédito que era blandito empieza a ponerse durito cuando yo tengo que pagar varios créditos al mismo tiempo y no tengo con qué. Entonces, el crédito deja de ser blando y se convierte en un crédito extremadamente duro, como le está pasando al país. El país en estos momentos está pagando créditos de los años 80, de los años 90, a estas alturas. Y entonces, ¿cómo tú vas a pensar que un país pueda tener desarrollo, pueda tener crecimiento, cuando está pagando todavía créditos del siglo pasado o principios del siglo, cuando estamos ya en el año 2020? En las puertas, porque estamos terminando ya el 2019.
Te quería comentar algo, Navid. Yo estoy trabajando en un proyecto para TV Martí, un documental que estamos terminando que se llama Trago Amargo, sobre la disputa por el Habana Club de la familia de Chavala contra Pernod Ricard, que es el socio y el distribuidor de Habana Club hecho en Cuba. Una compañía robada de la familia de Chavala, como fueron muchas otras compañías en Cuba sin ningún tipo de compensación. Ese tema sale a relucir ahora con el cambio del título 3 de la Helms-Burton, que siempre Cuba ha denominado como algo draconiano, ¿no? Una ley draconiana. El problema es que ahora estamos viendo a las víctimas de lo que fueron todas esas confiscaciones y todos esos robos. Y ahora al fin tienen derecho de acudir a las cortes, por lo menos en los Estados Unidos, y poner demandas contra corporaciones que están haciendo negocio en esas propiedades robadas y que también tienen negocio aquí en los Estados Unidos. Definitivamente esto debe tener un efecto sobre los que están contemplando, sobre los que ya están haciendo negocio en Cuba y sobre los que están contemplando hacer negocio en Cuba, ¿no?
Mira, tienes que analizar algo, y sobre todo los radio oyentes, que bueno, que no conocen mucho el tema Cuba. Las pocas empresas cubanas que existen son empresas antes del triunfo de la revolución. Son empresas añejadas. Me hacías el comentario de la Habana Club y de toda la discusión que hay, todos los procesos jurídicos que hay alrededor del Ron Habana Club. El Ron Habana Club, para nadie es un secreto, que es un ron que tiene una formulación que la patentó Cuba, pero que ese ron existía antes de 59.
Exacto.
Lo único que hicieron fue cambiarle el nombre, más nada, porque la química es la misma.
Claro.
Y se sigue haciendo el mismo ron.
Pero es que en las plantas, inclusive Bacardí, todavía tiene el nombre de la planta Bacardí.
Es decir, la Bacardí tenía la planta en Santa Cruz y se producía el ron en Santa Cruz y la química era de Santa Cruz, que hizo el gobierno cubano, se hizo dueño de la planta y dijo, ya aquí se acabó el nombrecito de mis queridos amiguitos americanos y ahora vamos a poner un nombrecito que sea bien cubano.
Sí, claro.
Entonces, eso es...
Claro.
Una de las tantas violaciones que hay. Lo que hicieron fue simplemente robarle la formulación descaradamente de ron.
Y así hicieron con hasta puestos de fritas en La Habana, ya en el año 68, para el año 68, con la última redada de confiscaciones, ya hasta los puestos de fritas se cerraron en La Habana. Vamos a tomar una breve pausa, Navid, no te nos vayas.
Sí, cómo no.
Y quiero hablar, de pronto quiero ir hacia La Habana a hablar con nuestra amiga Tania García. Yo vi una nota, Tania, ¿estás ahí?
Sí, cómo no, buenos días a usted y a los oyentes.
Gracias, gracias Tania por estar con nosotros. Esta mañana yo vi una nota que posteaste sobre Leodán Suárez Quiñones, que tal vez fue detenida en el aeropuerto en el día de hoy o tuvo problemas en el aeropuerto. ¿Qué nos puedes decir sobre esa situación?
Voy a empezar por decir que de La Habana nada, de Tahuayabón y bien adentro.
Mejor todavía.
Villa Clara.
De Villa Clara.
Mire, ajá. Leodán Quiñones junto con la dama de blanco, Jodari Perdomo, regresaban anoche de Jamaica de un evento de ecología y derechos humanos. Al ellos entrar al aeropuerto, sucede lo que siempre sucede con los que van a eventos, principalmente opositores. Esto todo el mundo lo conoce, está de más que yo lo diga.
Sí.
En el caso de ella, le fue retirado el pasaporte y la llevaron para diferentes oficinas a hacerle registro. En el caso de ella específico, porque no conozco mucho de la dama de blanco, lo que más le voy a hablar es de su caso, de Leván. Le multaron con $250 por traer un televisor, cuyo televisor lo abren y le empiezan a registrar porque pensaba que dentro de él traían algún objeto o alguna información. Conclusión, el televisor terminó roto. No salía del aeropuerto porque le tenían retenido el pasaporte y sin el pasaporte no iba a salir. Le estoy hablando de 10 de la noche, 9, 10 menos un pico habrá llegado ella. Y eran las 10:58 cuando entonces ya pudo decir, puedo salir. Pero como es tan tarde, el transporte está tan malo y hay tantos problemas, ella decidió quedarse en el aeropuerto para salir para su provincia por la mañana. Ahora bien, ¿cómo nosotros nos enteramos? Por eso es tan bueno la ayuda que nos hacen otros hermanos, con los que pueden, los que no, también se lo agradecemos. Cuando nos recargan los móviles, porque no son medios de comunicación, claro, de información y de ayuda sobre todo. Ella estaba desesperada dentro del aeropuerto. No le entraba ningún número telefónico a su mente porque en un momento tan desagradable es muy difícil. Agarra su teléfono y ve el teléfono de mi hijo, que es el presidente de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI, Leandro Rodríguez. Lo llama y le dice, mira lo que me está pasando. Digo, le problema ninguno, ahora mismo vamos a empezar a publicar. Y según nos fue llamando y nos fue indicando lo que le estaba pasando, íbamos nosotros publicando en la cuenta mía de Facebook y en la de mi hijo, para que hubiera más alcance de información. Fue un momento muy desagradable, pero más que desagradable, donde se hicieron, como todos conocemos, muchas violaciones. Al menos yo las veo así.
Claro.
Hubo violación de privacidad.
Pero además Tania, perdona que te interrumpa, pero también creo que en tu nota leí que le habían amenazado multarla también por haber tomado video de todo lo que estaba sucediendo, ¿no?
Sí, muy, muy bueno que me lo recuerde. Cuando le estaban viendo el televisor, ella se atreve, porque de verdad que hay que tener valentía en un momento así, pero nosotros la sacamos abajo así. Estar así. Multado sin más. La multa esa nunca se ejecutó. Pero una multa que llevase un televisor roto, no claro, comprado ni regalado por ellos.
Claro. Eso es el atropello diario que sufre personas.
Diario. Yo lo viví cuando vine de Estados Unidos, que estuve allá en eventos en la universidad. Yo lo viví. Y mi hijo lo vivió. Ahora, cuando le suspendieron el participar en la beca en Washington, donde hay otros compañeros de él participando, 15 minutos antes de montarse en el avión. No nos vamos a desviar del tema, y si usted quiere otro día tiene entrevista con él, porque estamos ahí,
no,
a la verdad, con Jordán.
¿Cómo no?
Pero es muy, muy difícil.
¿Cómo no?
Pero con ella, yo pienso que también usaron transfobia, usaron homofobia, de todo lo, porque ahí ya tuvieron que como digo yo, unirlo todo.
Sí, es una falta de esencia en todo, a todo nivel.
Y es una falta de la, lo mismo que aprobaron, no aprobaron una constitución de salida y entrada del país, tranquilo, esto es para que hacen todas estas cosas, porque fíjese, ahora queda la otra pregunta en el aire. A ella allí no le dijeron que estaba regulada y que iba a ser un número más de esa lista de regulado que existe, pero vamos a ver si se le presenta otro viaje. ¿Qué noticia le dan? Porque eso nunca lo dicen. Eso es cuando vas a salir, que te dejan hasta chequear y te dejan todo.
Y a Luz Escobar, recientemente a Luz Escobar también le prohibieron un viaje. Conversamos con ella también sobre eso. Se está recrudeciendo esa situación porque obviamente la información al gobierno los afecta, ¿no? Y lo vemos aquí en el caso de Leodán. ¿Ha sabido algo de Leodán? ¿Sabe si ya llegó a su casa bien?
Su teléfono está fuera de servicio. Me imagino que ella, para viajar, porque tuvo que salir por la mañana del aeropuerto, como le expliqué, tuvo que quedarse toda la noche en el aeropuerto. Es un lugar muy peligroso desde la carretera a donde está la Terminal 3, que es por donde entramos y salimos para ese tipo de países, es muy peligrosa. Pero además, ella puede también que por lo que él le pase algo más. Por ser opositora, no por ser trans.
Por supuesto, por supuesto.
Ahora bien, nosotros le recomendamos que se quedara en el aeropuerto y que saliera por la mañana para su provincia. Yo la he estado llamando para saber de ella y su teléfono va fuera de servicio. Estábamos ahí al tanto para saber realmente cómo llegó, porque ya lo que más de lo que sucedió no iba a suceder.
Vamos a darle seguimiento a esto, Tania. Me voy a mantener en contacto contigo. Quisiera hablar contigo y con tu hijo sobre el caso y tal vez la semana que viene ya tenerlos en el programa y conversar un poquito más sobre este y otros temas. Pero muchas gracias a ti por respondernos rápidamente. Yo te mandé un mensaje tempranito esta mañana cuando vi tu nota. Y gracias por informarnos sobre Leodán Suárez Quiñones. Ahí esta noticia le tenemos que dar seguimiento y estarnos asegurados que Leodán está salva y sana ya en su hogar. Así que muchas gracias, Tania. Hablamos pronto.
No, gracias a ustedes y es un honor para mí poder servir una vez más a esa emisora que para mí es la principal, por lo menos la que me informa, porque no me viro para otra.
Bueno.
Y sí, me costó trabajo conectarme con usted porque me quedé en cero y ya dejó mucho, pero nada, Dios siempre busca la manera de que nos unan.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y vamos a continuar. Mikey, si podemos, tenemos a Navid todavía en línea. Navid, disculpa la interrupción, pero teníamos esa noticia de Cuba, de Leodán Suárez Quiñones, que tuvo problemas esta semana en el aeropuerto, tuvo todo tipo de acoso, como escuchaste, y es preocupante, ¿no?, el recrudecimiento este del gobierno ahora con los opositores. Y me encantó algo que dijo Tania García. A Leodán la recriminan y la recibe este acoso no solamente por ser trans, pero también por ser opositora. Y las personas LGBTI en Cuba forman parte de esas matices de la sociedad civil y una parte muy importante y de liderazgo. Y es importante entender eso. Nosotros hablamos de temas generales aquí, hablamos de temas LGBTI, pero siempre tomamos en cuenta la comunidad LGBTI como parte del pueblo cubano, que es lo que es. Así que disculpa la interrupción, pero me parecía que era una información importante transmitir esta semana.
Sí, a ver, ayer por la noche estaba leyendo en un grupo que tiene el Observatorio Cubano de Derechos Humanos la noticia de que Leodán la habían detenido, pero no sabía en esencia qué era lo que había pasado. Y ahora con Tania me aclara un poco más la noticia que había comenzado a leer a la 1 o 2 de la mañana.
¿Cómo está la situación? Siempre te pregunto, tú eres uno de mis barómetros, tú sí estás en La Habana. La actitud en los sitios de encuentro, si tienes alguna información, ¿Cómo está el ambiente? Yo sé que la situación económica ahora está difícil y las colas para la gasolina y ese tipo de cosas, pero la situación hacia la comunidad LGBTI, ¿cómo anda,
Navi? En estos momentos somos libres.
Ok.
Vaya, increíblemente. Porque los compañeritos policías tienen que pasarse el día parando carros para mover la gente, y entonces ahora no están trabajando de noche. Ahora, y tú sabes que nosotros somos una comunidad nocturna.
Nocturna.
Y entonces, esa violencia que había en los sitios de encuentro, como por ejemplo en Ranca y Malecón, en lo que es conocido como el Bimbón, en estas últimas noches lo que sí ha existido son grandes filas de carros tratando de echar combustible. Y entonces la policía está entretenido en los carros y el combustible. Y han dejado un poco tranquilo a la comunidad LGBTI. Ahora sí, sí seguimos en los mismos, con los precios extremadamente altos, con un grupo de problemas. No está saliendo las personas como antiguamente se estaba saliendo, porque realmente la situación del transporte es agobiante. Aquí los precios se han disparado, que por ejemplo yo vivo aproximadamente 10, 15 minutos del centro de Vedado y un carro me puede costar hasta 12 UC en horario de la noche.
Wow.
Es decir, que una cosa que hasta hace unos meses costaba el viaje, 10 pesos cubanos, moneda nacional, y en estos momentos estamos hablando que está costando 50 pesos moneda nacional.
Pero tú nos anticipaste esto, tu predicción fue a finales del año pasado que íbamos a ver este tipo de inflación.
Sí, a ver, es mi pequeña bolita de cristal, ¿no? Porque, las personas que hemos estudiado algo de economía...
Conocimiento y las canas, y la experiencia.
Sí, sobre todo eso. Las canas pesan.
Las canas pesan.
La gente que tiene menos peso porque el pelo es blanco y
no
tienes el color, pero las canas pesan, y como pesan.
Las canas
y entonces, la situación aquí se está tornando un poco, es decir... Por el día hay mucho policía, hay mucho rigor policial, por decirlo de alguna manera, sobre todo en el tema transporte, y se están descuidando otras cosas.
Bueno, entonces eso es buena noticia por ahora, aunque ya tú sabes que cuando resuelvan un poco lo de la energía, que no va a suceder en ningún momento pronto, porque rápido, porque esa situación se va a agravar desafortunadamente. Pues por lo menos no están abusando como estaban abusando anteriormente en los sitios de encuentro. Pero, como repito, la comunidad LGBTI es parte del pueblo cubano y tiene que sufrir todas esas penurias y todos esos problemas que sufren todos los cubanos día a día. Gracias por participar con nosotros, como siempre, Navid. Y amigos, no se nos vayan, continuamos con Arco Iris.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris con Joe Cardona. Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Y continuamos con el programa, amigos. Esta semana, como escucharon, recibimos el informe del acoso que recibió la activista. Allá hablamos con Tania García sobre Leodán Suárez Quiñones y el acoso que recibió en el aeropuerto a su llegada a Cuba de una conferencia que atendía en Jamaica. Y continuamos el programa ahora con nuestro amigo desde allá de Santa Clara, que hace unos cuantos meses nos hablamos con él, Nelson Álvarez Mairata. ¿Cómo andas, Nelson?
Hola, yo todo perfecto por acá por Santa Clara.
Háblame
con mucha
de
coyuntura.
Mucha coyuntura, todo el mundo tiene mucha coyuntura. Nelson, la crisis económica, la crisis de combustible, ¿cómo se ve eso, cómo se siente y palpa eso en Santa Clara?
Bueno, y oye, Santa Clara de por sí es una ciudad que toma vida con las universidades, porque Santa Clara es una ciudad que mayormente se caracteriza porque los estudiantes que de las universidades, los estudiantes de medicina, de pedagógico, son los que mayormente siempre le dan mucha vida a Santa Clara. Y una de las afectaciones que se ha visto con este proceso que está pasando el país es de que detuvieron lo que fueron todas las escuelas que eran becadas, que eran internas, las detuvieron hasta finales de mes. Por lo menos, un ejemplo para ponerte, la Escuela de Arte entra de nuevo el 29 de septiembre. O sea, hasta el 29 de septiembre ellos no están ejerciendo la docencia. Por lo tanto, Santa Clara se ha visto afectada, y sobre todo en la parte docente, para los estudiantes de universidad, estudiantes de las becas. Así que es una de las mayores afectaciones, además de, por supuesto, el transporte, que se ha visto totalmente crítico, las paradas llenas de personas que no se han podido trasladar, se han pasado horas esperando una parada. Y creo que esos serían los dos grandes puntos donde se ha visto afectado Santa Clara. Ahora, dentro de los municipios de Santa Clara, la afectación va un poquito más allá que solamente el transporte. En los municipios estamos hablando de que se ha visto afectado incluso la alimentación, por el tema de que como no hay combustible para trasladar los alimentos de un lugar a otro, muchos pueblos se han visto afectados en el sentido de la alimentación, donde le ha faltado, no sé, quizás el arroz. Por ejemplo, hay un registro de que en uno de los pueblos de Santa Clara se quedó durante totalmente unos días sin cigarros porque
eso,
no
eso
había
sí es una crisis
para trasladar los cigarros.
Eso sí es una crisis, Nelson.
Sí, yo diría que es un eufemismo del oficialismo cubano llamar a este proceso un proceso coyuntural.
Total.
Igual que le llamaron en su entonces un proceso
un periodo especial.
No, esos son eufemismos. Estamos en una crisis económica profunda que ni incluso el propio gobierno no tiene ni un control sobre esto. Ellos no tienen la capacidad de llevar un control sobre esta crisis que estamos pasando y no quieren admitirlo, y entonces le inventan todas estas palabritas que el pueblo después se queda así como que un poco, bueno, chicos, ¿es crisis o no es crisis?
Sí, crisis coyuntural. ¿Qué te puedo decir? Nos estaba comentando la primera media hora Nabil Fernández Cabrera desde La Habana que él muy simpáticamente dice que los compañeritos policías ahora están ocupados con la crisis del petróleo y no tienen tiempo para ir a acosar a los sitios de encuentro. ¿Cómo va eso en Santa Clara?
Bueno, me estás hablando de los sitios de encuentro entre personas,
sí, pero la comunidad LGBTI no, en particular.
Sí, en particular. Bueno, yo no tengo mucho conocimiento sobre esto aquí en Santa Clara. Sé que en Santa Clara existen los sitios, pero no tengo mucho conocimiento sobre esto, aunque sí he visto que ellos están bastante enfocados en, por ejemplo, aquí en Santa Clara, desde que empezó todo este proceso coyuntural, la seguridad del Estado, los policías, los agentes del orden, están todo el tiempo en las colas, en las paradas, en las tiendas, en los parques, solo para controlar a las masas y evitar que se cree cualquier tipo de situación. Yo particularmente me he visto un poco afectado porque las personas que conocen mi trabajo saben que yo soy de salir a las calles a preguntarle a las personas sobre su sentir al respecto de algún tema social que esté pasando en estos momentos, y por supuesto el periodismo independiente en Cuba es algo complicado, y por lo tanto yo me he visto particularmente afectado porque ellos están ahí permanentemente dando tratando de llevar todo un orden, y entonces se me ha complicado incluso a mí el trabajo en las últimas semanas. En el caso de los sitios de encuentro, te digo, no tengo mucho conocimiento sobre esto aquí en Santa Clara, pero creo que sí, que
están ocupados en otras cosas.
Un poco en paz.
Oye, me hablaste un poquito de lo difícil que es hacer el trabajo que tú y muchos otros invitados que tenemos realizan en Cuba del periodismo independiente, y hemos visto ciertamente en los últimos meses ya un recrudecimiento, yo creo, del trato, del acoso hacia los periodistas independientes. Coméntanos un poquito sobre eso y a qué se debe eso. ¿Tú piensas que obviamente ya la información que sale de Cuba es tan dañina, que los está afectando de una manera que tienen que apretarse el cinturón, como dicen ellos?
Sí, Joey. Definitivamente en este proceso que está pasando el país se ha visto también un endurecimiento en cuestión del acoso a los periodistas independientes. Se ha visto un endurecimiento en las medidas que ellos han tomado, por ejemplo, de los regulados. Cada día hay más personas reguladas que no pueden salir del país, para que van en dirección a ver familiares al exterior, a una conferencia, en fin. Y se han visto más regulados. Al mismo tiempo se han visto muchos periodistas detenidos, y esto se va agravando. Es algo que ya se está prolongando, y ellos están endureciendo estas medidas arbitrarias, porque hay que decirlo como es, son medidas arbitrarias de arresto, de acoso, de regulados. Y sí, lo han apretado, vamos a decirlo al buen cubano, están apretando.
¿Tú has sentido, personalmente, tú has sentido, Nelson, algún seguimiento, algún tipo de acoso? ¿Toman nota de dónde estás y qué estás haciendo, o todavía no ha llegado a eso en tu caso?
Bueno, yo he tenido hasta ahora la suerte de no ser directamente detenido, pero sí me han hecho un seguimiento un poco de intimidación, vamos a decirlo así, de intimidación, donde me han mandado personas a seguir hasta mi casa cuando regreso en la noche, cuando regreso de trabajar, cuando, en fin, me han mandado personas a seguir, personas a pasar.
Y tú te has dado cuenta, obviamente, tú te has dado cuenta que es una cuestión irregular.
Sí, claro, ¿no? Y lo he publicado también en mi página de Facebook para que se conozca de que no soy tonto, de que me estoy dando cuenta de lo que está sucediendo, y lo he publicado en mi página de Facebook, ese seguimiento que ellos han tratado de hacer, al igual que siento de que en algún momento determinado mi teléfono móvil ha sido interrumpido, está siendo monitoreado por la seguridad del Estado.
Les mandamos saludos de paso, Nelson, si están escuchando.
Sí, de paso, hola, un beso grande.
También vemos, y ciertamente después del comienzo de este año y la marcha en La Habana, que muchos inclusive le pusieron el Stonewall cubano, sí, al 11 de mayo, vemos el papel de liderazgo que ha tomado la comunidad LGBTI dentro de la sociedad civil cubana. ¿Cómo ves eso, Nelson?
Sí, esa marcha independiente ha servido de mucho, Joey. En realidad se ve que después de eso muchas personas de la comunidad se han sentido en confianza, se han sentido más libres para decir, expresar lo que quieren y lo que sienten, a pesar de que la marcha terminó catastróficamente en arrestos, golpes, en fin, pero le ha dado fuerza, a muchas personas homosexuales, gays, lesbianas, para tomar la palabra y decir lo que quieren decir sin temor, sin tapujos. Se ha visto un gran, yo diría que se ha visto un paso de avance a partir después de esa marcha. Sí significó mucho para la comunidad LGBTI en Cuba. y particularmente en Santa Clara, que es la ciudad de una ciudad del centro de Cuba, se sintió muy fuerte esa marcha. ¿Por qué se sintió muy fuerte? Ese fue el comentario de toda Santa Clara, todo el mejunje, que es el centro cultural más diverso que tiene Cuba en cuestión de comunidad LGBTI. Ahí fue un lugar donde se habló y se dijo lo de la marcha, y se habló positivamente sobre la marcha. Entonces, sí creo que la comunidad está tomando en estos momentos un papel decisivo en el cambio social de Cuba. Yo lo veo de esa manera hoy, que la comunidad LGBTI está tomando un papel decisivo en los cambios sociales de Cuba.
Nelson, tú eres un hombre joven, no sé qué edad tenías durante el periodo especial, si acaso estabas, si ya habías nacido en el periodo especial, pero cuando comenzó el periodo especial, pero mi pregunta es para una nueva generación de cubanos, una generación joven, ¿cómo tú piensas que van a asimilar otro periodo especial, aunque ahora obviamente le han cambiado el nombre, el nuevo apodo es coyuntural? ¿Cómo tú ves a esos jóvenes cubanos reaccionando ante esta crisis?
Definitivamente yo no nací, nací ya a finales del periodo especial en el 96, y no viví ese periodo, pero creo que si ahora que estamos entrando, porque no voy a decir si vuelve, es que estamos entrando allá en un periodo de crisis, con este nuevo periodo de crisis la generación obviamente ya es otra. ¿Cómo se lo puede tomar? No creo que sea de la misma forma y de la misma manera, porque ya tenemos un empoderamiento que en los años 90
no existía.
Creo la ciudadanía no tenía tanto empoderamiento de decisión propia. De, por ejemplo, la marcha LGBTI demostró que tenemos la fuerza para unirnos y decir vamos a las calles a protestar por nuestros derechos. Creo que en estos momentos la sociedad civil cubana y la nueva generación no va a ser igual que el periodo especial anterior. Este nuevo periodo de crisis va a ser diferente en cuestión de cómo va a reaccionar la sociedad ante eso. Pero creo particularmente, y aquí sí me voy a llenar un poco de orgullo, de que la sociedad cubana, particularmente, hemos sido durante mucho tiempo personas emprendedoras. Y esto lo estaba conversando también con una amiga y me estaba diciendo, pero es que el cubano se la arregla como sea.
Sí.
Ella me estaba contando el hecho de cómo los cubanos hacían sus propios jabones en el periodo especial porque no había. Y el cubano es un emprendedor. Así que yo particularmente considero que el cubano, aunque llegue el periodo de crisis, no se la va a dejar arrancar, pero al mismo tiempo no se va a quedar callado. Vamos a protestar. Ahora tenemos algo muy positivo que se llama las redes sociales, que si el gobierno hasta ahora no lo ha censurado y no la censura, tenemos las redes sociales para hacer las denuncias, para tomar partido de nuestras opiniones y no ser censurados, a pesar de todo lo que ya anteriormente hablamos. Así que sí creo que la nueva generación que vive este proceso coyuntural lo va a hacer de una manera diferente, y creo que esa manera diferente no será positiva para el gobierno.
Me hablas de las redes sociales, obviamente ese es uno de los factores más importantes y distintos, ¿no?, a lo que fue la época esa de los comienzos de los 90 y el periodo especial. No existían las redes sociales ciertamente en Cuba en aquellos momentos, no había acceso a las redes sociales. Ya eso ha cambiado, sin embargo, igual que hemos visto el ensañamiento sobre los periodistas independientes, también hemos visto que se ha incrementado las restricciones, o están intentando restringir un poco más lo que es la informática dentro de Cuba. Qué poco inteligente es eso. Yo siempre me pregunto y cuestiono, Nelson, qué poco inteligente, porque la juventud, qué manera más fácil de echarte a la juventud en contra, de irles en contra o ir en contra de las redes sociales y restringir el acceso a las redes sociales. Me parece que al fin, y ojalá ya estemos en el comienzo del fin de este régimen, al fin estas restricciones a los jóvenes cubanos de las redes sociales se va a ver como un error garrafal que ha hecho el gobierno este, que ha tomado medidas que han tomado el gobierno este de Díaz-Canel. ¿Qué piensas tú?
Bueno, sí, las redes sociales definitivamente lo estaba conversando que han tomado un papel decisivo en cuestión del empoderamiento, de decisión, de voz, de libertad. Yo particularmente no me atrevo a decir que estemos llegando al fin de un gobierno, porque ya el gobierno ha demostrado que una crisis para ellos no significa que se vaya a derrumbar o que se vaya a caer. Yo no me atrevería a decir eso, pero sí me atrevo a decir muy bien claro, de que la sociedad civil cubana, en particular yo como ciudadano, veo que va a haber un cambio y que tiene que haber un cambio ya, definitivamente. Sí, te voy a confesar, Cardona, de que yo no soy partidario de decir de que prefiero un sistema comunista o prefiero un sistema capitalista. Yo prefiero un sistema que responda a los intereses del pueblo y que respete las libertades individuales y que respete los derechos humanos. En eso yo estoy a favor. No me interesa si ese gobierno llega a ser capitalista o comunista, siempre y cuando respete los derechos humanos y responda a los intereses del pueblo, su bienestar y prosperidad.
Bueno,
de ahí en
yo le añadiría eso, que permitieran también al pueblo escoger, ¿no? Que eso sería un factor,
claro,
importante en todo esto.
Al final la sociedad es quien decide qué tipo de gobierno quiere que los represente, porque al final el gobierno es una representación de la sociedad.
O debe igualmente. De ser, debe de ser.
Es como debe de ser, exactamente. Entonces, yo de esa manera es como yo lo veo realmente. Y las redes sociales obviamente están siendo una plataforma fundamental, casi que yo diría indispensable, para que este proceso se vaya agravando y se vaya fortaleciendo. Y el gobierno se dé cuenta, por lo menos, de que si no se va, tiene que generar un cambio. Y eso es lo que esperan muchos ciudadanos en Cuba, a pesar de que lamento yo, y esto sí lo quiero decir en el programa, lamento que la sociedad cubana continúe con tantas limitaciones para hablar, con tanto miedo, porque es como vive la sociedad cubana hoy en día, con mucho, mucho miedo, simplemente a algo tan simple como la libertad de expresión, de decir lo que tú quieres, y los cubanos tienen miedo a eso. Y creo que no solamente pasa en Cuba, también pasa con los cubanos que se van, que todavía llevan 3-4 meses en el exterior, viviendo en el exterior, y todavía tienen miedo de hablar lo que piensan del gobierno, incluso del propio gobierno del país donde viven, porque es ya eso se llama una manifestación de autorreflejo que nos crearon, sí, desde pequeño,
claro,
donde niño cállate. Y crecimos con eso, incluso no dentro de Cuba, también fuera de Cuba tenemos miedo a hablar y decir. Bueno, tienen miedo. Yo particularmente me considero una persona libre de expresión porque yo quiero.
Yo creo que eso es importante, y las más personas que tomen esa actitud de expresar su opinión. Y te diría, comparto mucha de tu opinión, aunque yo ciertamente viviendo fuera de Cuba, yo no tuve la oportunidad, a mí me quitaron la oportunidad de nacer en Cuba. Pero siendo pichón de cubanos, ambos padres y mis abuelos, todos somos cubanos, y yo me considero cubano-americano, yo no soy nadie para imponerle un sistema, ¿no? O pretender decirle a los cubanos cómo deben de vivir. Yo lo que sí abogo es por que los cubanos en la isla tengan el mero derecho de determinar cómo ellos quieren vivir. Y creo que hasta este punto eso no ha sido el caso, ¿no? Creo que el gobierno este totalitario, por eso le temen tanto, Nelson, a la información, por eso le temen tanto a las agrupaciones y a las reuniones y a las marchas y a las redes sociales, porque se están enfrentando con algo que yo creo que ni Fidel Castro, ni siquiera Raúl Castro, en realidad, tuvieron que enfrentar. Y es un mundo que está cambiando y una tecnología que va avanzando cada día más rápido, y una generación nueva que no se entera ni me interesa del 26 de julio, ni del Grandma, ni de los cuentos de hadas esos creados. Les interesa su realidad y su vida hoy, y esos cuentos no los ayudan a ellos en su vida de día a día. Y yo creo que todos, en realidad, lo que debemos estar es pidiendo porque el pueblo de Cuba tenga voz y voto. Simplemente, que tengan voz y voto y que puedan elegir qué tipo de sistema en realidad ellos quieren. Y que ningún cubano tenga que dejar su patria, ¿no? Porque ese es el otro fenómeno. Tú hablabas ahora de los cubanos que se van y todavía tienen miedo de hablar, eso es cierto. Pero yo creo que todos queremos llegar al día que ni como existía antes, ¿no? Porque solamente hay que ver la tasa de inmigración de los cubanos de antes de la revolución y no era muy alta. Y yo nunca ciertamente he visto un balsero yendo en la otra dirección, yendo hacia Cuba. Siempre es yendo hacia los Estados Unidos. Y eso muestra la situación desesperante que hay dentro de Cuba, que ha causado que muchos compatriotas de nosotros se vayan del país. Y eso es lamentable.
Yo uso una frase, cuando me hablan de este tema, que me entristece mucho, yo uso una frase que es: Cuba se desangra.
Sí.
Cuba está totalmente en un constante, la sangre de Cuba está siempre corriendo.
Correcto.
Porque los cubanos se van, estamos perdiendo.
Es como una bañadera con un agujero, ¿no? Y el agua se va, todo se va por ahí.
Exactamente. Y Cuba se está desangrando poquito a poquito. Y la nueva generación, tú lo acabas de decir y no es menos cierto, la nueva generación ya no piensa ni tan siquiera en un gobierno, no piensa ni tan siquiera en un cambio político-social en Cuba. La nueva generación incluso ahora lo que está pensando es cómo poder escapar de una isla donde el gobierno totalitario no te deja progresar y que no tienes un futuro, porque si vamos a hablar de profesionalidad en Cuba, ¿de qué te sirve un título universitario, profesional, cuando el salario que le deviene a ese profesional no está acorde con el sistema de vida del cubano? Y esto es algo que he tocado mucho en mis temas como periodista, que el salario no está acorde con la vida que actualmente se está llevando en Cuba. Recuerdo una entrevistada que me dijo: aunque cobremos 2,000 pesos, no nos alcanza para vivir. Y ella es una profesional en la economía y ella me lo confesó. Yo cobro bien y yo soy médico y no puedo pagarme un costo de vida en Cuba.
Hay muchos taxistas que seguramente ganan más hoy día que un médico. Gracias,
sí,
Nelson.
Sí, han visto muchos casos.
Sí, sí. Gracias, Nelson. Como siempre, estaremos en contacto contigo. Gracias por tu participación. Gracias también a Tomás Dariaga, a Mikey Vázquez en los controles, a mi productora Berta Raval. Yo soy Joe Cardona, deseándoles un buen día y conversamos la semana que viene aquí en Arcoiris.
Las opiniones expresadas en este programa no representan ni reflejan el punto de vista oficial del gobierno de los Estados Unidos de América o de esta emisora.
Radio Martí, 34 años informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité hoy está en la novela. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí. por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 34 años contigo.
Radio Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo